Bueno, estimados compañeros, alumnos, ¿verdad? Dar las gracias. El tema es que ayer no fue posible grabar y ahora se me acaba de cortar, pero yo creo que voy a intentar grabarlos. Que ayer fue toda la. Sabéis que estoy con coronavirus, sabéis que estoy en casa enfermo, pero dentro de eso lo que intento es que tengáis para el martes la clase. Lo que pasa es que ayer fue imposible, o sea, porque yo creo que hay una sobresaturación de gente grabando, de gente conectada, y entonces ahora mismo se me acaba de caer la línea, pero espero ahora que poder funcionar. Mi idea es que tengáis todas las semanas la clase, o sea, que en ese sentido, pero visto lo visto de ayer, habrá que buscar seguir grabando y en ratos en que sea distinto a el horario de tarde, ¿eh? Bueno. ¿Os acordáis que estábamos hablando dentro del funcionalismo, dentro del capítulo 10? Recuerda que tenemos dos capítulos de funcionalismo. Y entonces estamos hablando de Wix. Wix, que dentro de. ¿Os acordáis que hablamos de. Nos hablaba del progresismo. Dentro del progresismo, lo que nos va a decir que es como una visión de la. Influyó en medidas legislativas, es decir, recordar el progresismo lo veremos como una visión muy solidaria y muy contra el capitalismo, como un movimiento social dentro del cual entraba el funcionalismo. Wicks era progresista. Una de las ideas de Wicks es que él reclamaba que hubiera una gestión científica de la sociedad, según el funcionalismo. Luego veremos que cuando lleguemos al conductismo vamos a ver que más que una, también van a reclamar una gestión científica, pero lo que van a decir es el tema de la terapia de conducta para que sacar mejor rendimiento de las industrias, de la gente que está en sus puestos, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta que es una visión más como social, o sea, que dirija a la sociedad a la gente que está más preparada. Entonces vamos a la diapositiva. Es que habla de progresismo y dice movimiento americano influyó en medidas legislativas, como regular la jornada laboral, extender educación. Reaccionaba contra fenómenos del capitalismo, las bajas, pobre la exclusión social. Había motivos sociales y políticos que hacía peligrar la democracia y Dewey era progresista, ¿eh? En el sentido, el capitalismo lo que era más bien, bueno, pues la lucha del más fuerte y entonces los que van bien, bien, y los que van mal, pues que se aguanten, ¿no? Wicks era intelectual progresista y se escribió Psicología de la Ciudadanía y se ve como reformistas sociales acudían a la psicología para justificar la reforma social. Entonces dice, reclamaba que la gestión científica se hiciera desde la psicología con idea de que los elegir representantes según criterios científicos, es decir, que fueran los que mejor pudieran llevar a la sociedad, pudieran hacer que ésta diera mejor apoyo a los sujetos, ¿eh? O sea, fijaros, eso es reforma social, o sea, que realmente la gente pueda estar bien. La psicología comparada dice, todo un bloque de autores lo que van a estudiar es comparar capacidades psicológicas de distintas especies, es decir, la humana y de otras especies animales. Busca comparar capacidades psicológicas y en ese sentido él sigue un poco el darwinismo, el tema de la evolución y de la evolución de las especies, y entonces está viendo capacidades cognitivas y dice que haya continuidad entre animales y hombres. Entonces, fijaros que estudia actividades de todos los seres vivos, humanos y animales. Comparar, dice, relacionar y contrastar capacidades psicológicas de distintas especies. El motor sería el darwinismo, dice, continuidad evolutiva entre animales y hombres. También debe ser psicológica y contribuyó al funcionalismo, ¿eh? Dice, quería hacer como la biología, definir niveles de complejidad de objeto de estudio tal como se ha desarrollado en la evolución. Es decir, que quiere ver es que se entiende que habrá capacidades cognitivas más complejas según la evolución y entonces y según vamos ascendiendo en los seres, ¿no? Que probablemente las de los humanos sean más complejas, pero quiere comparar por especies. y veía las actividades psicológicas como funciones, actividades o procesos, no como facultades dadas que se poseen o no, y favorecía la continuidad entre animales y más. Es decir, se entiende que hay comparación entre facultades o funciones, mejor dicho, o actividades o procesos más complejos cuanto sean los humanos, menos en animales más bajo, pero poder comparar. La psicología comparada nos va a hablar de un autor clave que es Romanes. Entonces, quería hacer una psicología comparada completa, es decir, es decir, que cogiera las diferentes especies animales. A él se le critica por antropomorfismo, es decir, subir al animal al nivel de los humanos, es decir, como poner que los animales tienen capacidades más complejas, ¿no? Y por otro lado, el método que emplea es el frente, por ejemplo, a una situación muy controlada, que es la que veíamos en la psicología experimental, el método anecdótico, es decir, son observaciones causales y dispersas. Entonces, una de las críticas dice, bueno, tú llegas a esa antropomorfización, es decir, a poner a los animales a niveles más altos de capacidades cognitivas por el tema de la que hay un método que te da esos resultados poco sólidos. Entonces, fijaros, Romanes continúa, voy a la diapositiva, continúa el estudio de inteligencia animal de Darwin. Darwin distinguía entre distintos, que era con lo que hemos nacido, hábitos aprendidos e inteligencia, que os acordáis que era la capacidad de hacer nuevos plazos, nuevos cambios, ¿no? Romanes lo sigue. Y quería hacer inferencias sobre la mente de los animales hasta llegar a una teoría sobre evolución psicológica, una psicología comparada completa. Entonces, el método anecdótico dice que fue criticado porque no eran observaciones causales, o sea, perdón, observaciones sistemáticas, sino observaciones causales, o sea, que no era ver a ver cómo funcionan, pero sino una situación muy controlada y dispersas de la vida cotidiana. Se critica su visión de la mente animal porque él ve seguir en antropomorfismo, como os decía, atribuir características de las psicológicas humanas a animales. Y si la conducta del animal se parecía a la del hombre, se podía pensar tener capacidades, el animal tendría capacidades mentales complejas, lo justificaba desde la evolución y se le criticaba porque se creía que el antropomorfismo se basaba en ese método anecdótico. Entonces, dice, sin embargo, Romanes buscaba fiabilidad de sus datos y ves que hay un debate aquí hasta qué punto se puede antropomorfizar, es decir que los animales tienen características de funciones como las de los humanos y dice, es inevitable que haya conjeturas sobre procesos psicológicos de animales ya que vivimos en el mismo mundo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que establece Morda? Morda establece un canon y dice, o un criterio para decir, mira, para evitar este antropomorfismo, dice, nosotros lo que podemos hacer es no explicar una acción por una facultad psíquica superior, si podemos explicarla a partir de una facultad psíquica más simple. Es decir, si podemos explicar la conducta de los animales a partir de que de una función psíquica más sencilla, la nos ceñimos ahí en lugar de intentar subir a una superior. Por otro lado, ensayo dice, actividad psicológica pone a prueba y corrige hábitos, va a ser la segunda idea de Morgan, es decir, que los hábitos se van cambiando con práctica. Entonces, de Morgan va a ser clave esta pregunta, esta idea del canon, que aparte en alguna de las lecturas os puede carecer. Observación más sistemática, condiciones experimentales frente, estoy viendo la diapositiva ahora, a lo que estaba diciendo, es aquí, a lo que estaba diciendo Romanes. Dice, concepto de ensayo y error para explicar el comportamiento. Fijaros que está, si pensamos en el conductismo, poco a poco nos vamos acercando. Canon, regla para interpretar la conducta de los animales según categorías de funcionalismo distinto, hábito e inteligencia. Recuerdan, instinto es lo innato, hábito lo aprendido, inteligencia lo que nosotros vamos planificando con nuestra capacidad ICI. No podemos interpretar una acción como resultado de una facultad psíquica superior si se puede explicar mediante una más baja en la escala psicológica. Y si ensayo de error dice, la actividad psicológica consiste en puesta a prueba y corrección de hábitos. Y dice, fijaros, puede verse de dos maneras, la primera de manera funcional, la segunda mecanicista, Morgan es más desde el punto de vista funcional, y dice, los ensayos son tanteos, dependen de los propósitos del sujeto. Sería la de la que apoyaría más Morgan. O mecanicista, son proceso ciego, son respuestas azarosas que cuando aciertan quedan seleccionadas por el ambiente. Esto es lo que nos va a decir más bien el conductismo radical que veremos más adelante en las siguientes lecciones. Es decir, no hay como una intencionalidad. Mientras que en otros sí que son tanteos o como que hay intencionalidad. Igual es que este debate de la intencionalidad, si la conducta es intencional o no, lo hemos visto en otras partes de de las lecciones, ¿no? Entonces aquí está diciendo que Morgan ve más como que es un intento intencional, ¿no? Dice Morgan, eso lo dice, en una inteligencia práctica no racional, lo racional es solo en los humanos. Y dice, veía diferentes niveles de complejidad en la actividad psicológica. ¿Vale? Los autores vamos a ver que van a hablar solamente de un único principio que se repite en todos los seres. ¿Vale? Mecanicismo o función lo es frente a Jenning. Entonces, fijaros, vamos a hablar un poco de Loeb, os digo las ideas principales. Coge el concepto de tropismo, que es un movimiento automático en respuesta a un estímulo. Es decir, por ejemplo, si hay luz, las plantas giran hacia él. Y entonces el comportamiento se reduce a tropismos. Fijaros qué planteamiento tan básico, ¿no? Dentro de que estamos, os acordáis, dentro de este bloque de la psicología comparada, ¿no? O sea, qué planteamiento tan básico, ¿no? Es decir, todo a base de tropismos, ¿no? Y como contrapartida todo lo que sea complejidad y todo lo que sea planificación. ¿Vale? Entonces dice, Loeb coge el concepto de tropismo, vamos a la diapositiva, la toma de botánica. Replica el comportamiento animal de organismos inferiores, como los paramecios, ¿no? Serían movimientos automáticos de las plantas en búsqueda de estimulación física. Y los microorganismos actúan con tropismos, movimientos fijos no modificables. O sea, hay luz, giran hacia ahí. Y es el comportamiento animal y humano, fijaros, se explica reduciéndolo a tropismos. Será una concepción mecanicista de biología y psicología. Se buscaba una explicación mecanicista de la vida que incluyera hechos biológicos y comportamientos de animales y ser humano. Hechos biológicos y comportamientos de animales y ser humano. Y Jenning, fijaros que os digo un poco, es contrario o tiene un planteamiento distinto a Loeb, dice, aplica ensayo y error a animales inferiores, contrario a Loeb, interpreta actividad de animales más simples con conceptos de animales superiores. Es decir, Loeb habla del tropismo como algo automático, hacen los animales básicos y luego también lo coloca también en relación a, ¿veis cómo explica la conducta? ¿Veis? Vuelvo a la diapositiva anterior. Una explicación mecanicista de la vida y que dice el comportamiento animal y humano se explica desde tropismos. Fijaros que esto nos va a sonar un poco como está dentro de la psicología comparada, ves que está comparando especies, pero nos va a parecer lo que vamos a encontrar con algunos principios del conductismo. Y Jennings, veis que se descontento con la visión mecanicista de Loeb y recurre al concepto de ensayo de error similar al de Morgan, en el que la persona intenta hacer algo y comprueba qué sucede y hace cambios a partir de lo que ha encontrado. Se lo aplica a animales inferiores. También recoge la reacción circular de Baldwin, dice, el comportamiento de organismos simples incluye aprendizaje, prueban diferentes movimientos y repiten los exitosos y los conservan. No creía que pensaban, no eran inteligentes como los humanos. Poseo rudimentos bases de inteligencia y presentaba procesos cuya complejidad varía en la escala filogenética. Es decir, los organismos simples tienen Hemos hecho prueban diferentes movimientos y lo repiten conforme se va subiendo en la escala de los seres a más complejos, el funcionamiento es más complejo. Que pensaba procesos cuya complejidad varía en la escala. Y un mismo principio genérico, ensayo y error, se podría emplear para describir procesos comportamentales distintos, incluyendo animales más sencillos. Es decir, que ese principio lo que sí te explica que tú intentas algo, vas viendo qué pasa y lo vas haciendo. Si funciona, lo vas repitiendo. Ese principio también dice que es propio también desde animales, como principio de conducta, desde animales más sencillos a más complejos, como por ejemplo los humanos, pero dice que los procesos que hacen los humanos son más complejos. Dice quienes interpretaban la actividad de animales más simples con conceptos que se reservaban a animales superiores. Dice lo inverso, buscaba fenómenos vitales más simples y los extendía a todos los animales. Es decir, ves que hablaba del tropismo, que era propio de las plantas, mientras que Jennings habla de algo más complejo. Yerkes y la primatología. Vamos a hablar un poquito de qué es la primatología. Ya no está hablando de primates, de los monos, de el escalón anterior, digamos, en la escala filogenética de Darwin a nosotros. Dice, primates no sirven para estudiar la naturaleza humana. Entonces, Yerkes dice, en la escala filogenética las funciones psicológicas van aumentando de manera, conforme vamos ascendiendo, son más complejas. Y entonces, en el tema del eslabón anterior o el escalón anterior a nuestros, los primates estudiando primates, también podemos ver algo parecido a cómo funcionamos nosotros. Dice, primatología. Psicología comparada aplicada a primates, que son los monos, ¿no? Discrepó de autores mecanicistas del funcionalismo como Thorndike, que lo veremos luego, que reducían la complejidad de funciones psicológicas a un principio, que en su caso va a ser la ley del efecto. Yerkes dice, escala filogenética de funciones psicológicas de complejidad creciente. Veía funciones complejas en animales. Dice, primates le interesaban como vía de acceso a estudiar naturaleza humana. La primatología mantiene espíritu de psicología comparada clásica frente a la psicología animal conductista. Interesan como vía de acceso a estudiar naturaleza humana. Y dice, mantiene espíritu de psicología comparada clásica porque está hablando de que hay una evolución y que hay funciones psicológicas de complejidad creciente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando veamos a Skinner, que es un conductista radical, nos va a decir que son todo hábitos y que el cerebro es simplemente una estación de paso. O sea, llega el estímulo, sale la respuesta. No hay ningún tipo de procesamiento cognitivo complejo y todo es igual, todo el funcionamiento en todos los animales es igual. Entonces, sin embargo, le está diciendo, no, no, la escala de funciones psicológicas es más compleja conforme vamos ascendiendo. Derivas funcionalistas, vamos a ver ahora. ¿Qué pasa entonces con el funcionalismo? Hemos dicho que fue una estación de paso. Entonces, por un lado, hay quien cree que fue continuado por el conductismo. Fijaros, esto que estamos viendo, la importancia que dan a las funciones, a la acción. Y por otro lado, todo el tema de la psicología comparada encaja bastante con lo que vamos a ver en el conductismo, sobre todo cuando veamos a Watson y Skinner. Y por otro lado, la psicología cognitiva, todo el planteamiento de estudiar el funcionamiento cognitivo, y lo veremos, por ejemplo, cuando veamos todo el tema de que se puede hacer un estudio científico del cerebro, perdón, a nivel de funcionamiento cognitivo, y ahí, por ejemplo, va a entrar todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces, pues parece que hay una continuidad, ¿no? A la hora de hasta qué punto pues también se puede o aquí dice no, era un planteamiento distinto. O sea, tanto el conductismo radical como toda la psicología cognitiva, esto que hemos visto, por ejemplo, del canon de Morgan, todo esto, y de toda la psicología comparada y todo el estudio de procesos cognitivos, pues también se puede ver en psicología cognitiva que veremos después, y lo mismo todo el planteamiento cuando veamos que el conductismo radical nos va a llevar bastante a este planteamiento que estamos viendo en algunos de los autores de la psicología comparada. Y a Zordain, que es el que vamos a ver ahora. Zordain se entiende que es un funcionalista que abre puertas al conductismo. Una misma ley general explica toda la actividad psicológica. Una misma ley general. Entonces dice que él habla sobre todo de la ley del efecto y también habla de la ley del ejercicio y le critican por desvirtuar el funcionalismo. Vamos a ver. Hay funcionalistas que creen que hay principios genéricos subyacentes a nuestra actividad. La reacción circular de Baldwin, que se especifica a diferentes niveles, forma de tendencia contraria. Una misma ley general explica toda clase de actividades psicológicas. Una ley mecánica al margen de la actividad del sujeto. Es decir, Baldwin decía que había diferentes niveles. O sea, que puede haber, hay principios genéricos subyacentes que se especifican a diferentes niveles y distintas situaciones. Y Zordain es mucho más simplista, ¿entendéis? O sea, que así como Baldwin entendía que puede haber diferentes niveles, ¿no?, de procesamiento, por decirlo así, él habla de una misma ley general y al margen de la actividad de los sujetos. Y dice, él ha investigado con cajas, problemas y gatos, que esto lo veremos también en la línea de lo que hace Skinner, y quería saber si actúan de forma inteligente o por ensayo y error los animales, ¿no? Entonces dice, el gato hace movimientos al azar, su éxito accidental hacía más probable que se repitieran. O sea, que no hay un planteamiento de planificación, sino que funciona al azar. Y dice, dos guías asociacionistas, dice, la ley del efecto y la ley del ejercicio. La ley del efecto dice, movimientos seguidos de satisfacción tendrán a quedar más conectados con la situación donde se produjeron. Y la situación se repite más probable que se repitan los movimientos. Es decir, si yo, por ejemplo, al dar una palanca viene una bola de comida, pues eso queda más conectado. Y si además vuelvo a entrar delante de la palanca, soy una rata. Quiere decir, es más fácil que se repita la conducta de dar la palanca porque estoy ante la situación donde haya habido un efecto positivo. Es decir, movimientos seguidos de satisfacción tenderán a quedar más conectados con la situación donde se producen y si la situación se repite, más probable repetir movimientos. Ley del ejercicio dice, la fijación del comportamiento exitoso depende del número de veces que se someta a aprendizaje. Es decir, cuantas más veces yo dando la palanca consiga, ahora que estaba trabajando con animales en el laboratorio, consiga la comida, es más fácil que ese aprendizaje quede instaurado. Y entonces Dewey y Mendel critican por desvirtuar el funcionalismo, explicar todo el comportamiento con un único principio. ¿Me explico? Y un poco recordaba al tropismo, ¿no? También cuando se hablaba, ¿no?, de que hemos visto, ¿no? Hablaba de asociaciones automáticas en detrimento de funciones del funcionalismo, instinto y hábito, y no coge inteligencia. Es decir, instinto sería lo que yo nazco con él, hábitos que he aprendido, pero inteligencia es el tercer nivel donde yo puedo planificar, puedo intentar. Dice, no, según el planteamiento de Thorndike, ese planteamiento de la inteligencia donde puedo planificar qué hacer fuera, sino simplemente son instintos y hábitos aprendidos. Entonces hábitos los estoy, o sea, conductas que vienen por instinto y hábitos, por ejemplo, si hay fuego, quitar la mano, y hábitos, y luego están hábitos que he aprendido y que se van instaurando, un poco lo que va a decir Skinner, pero no hay ahí una planificación, una conducta intencional, ni procesos complejos. ¿Se entienden? Entonces, para las psicólogas comparadas lo criticaban por hacer psicología comparada especial. Claro, reducía la pluralidad y complejidad de actividades humanas a un proceso ensayo de error en toda la estación de aprendizaje y en toda la escala filogenética. ¿Entendéis? O sea, que no hay toda la planificación que pueda hacer el ser humano, que pueda tener una conducta más inteligente o todo lo que veíamos con la primatología, hasta qué punto en el escalón anterior de la escala filogenética, hasta qué punto todo eso fuera. Morgan critica diseños experimentales sin validez ecológica porque realmente no es su hábitat natural de los animales que está estudiando, sino que está en un laboratorio donde son todo cajas, o sea, son laberintos con cajas, según de la palanca responde la comida o no. Claro, eso no es el funcionamiento habitual, es como más bien un hábitat, ¿no? En el sentido Luego lo que tienes ¿cómo decir, no? Es una, es decir, si estuvieran en su ambiente natural, seguro cree Morgan que harían cosas mucho más complejas. No solo, pero que dado que tú les colocas en un ambiente como ese, solo pueden funcionar por ensayo y error. Entonces, el salto que él da desde el principio, ensayo y error, a todo el funcionamiento es artificioso. Y realmente incluso los propios animales que le dice que funcionan así, funcionarían de manera más compleja. Eso se refiere. Entonces, Thorndike, como un funcionalista, criticado por el funcionalista como pasó por el conductismo, ya nos habla de la rebelión conductista y dice, aunque se suele decir como un antecedente, pero el conductismo lo depura, quita conciencia, quita ideas de mente y, ¿veis? O sea, quita conciencia. Hubo varias versiones del conductismo y no todas compatibles entre sí. O sea, realmente dentro del conductismo vamos a ver Watson y Skinner, y vamos a ver el conductismo mediacional y vamos a ver, es decir, varias versiones, ¿no? Y al acabar, fijaros cuando hemos dicho el progresismo, dice, al acabar la Primera Guerra Mundial hay un declive del progresismo. Se pasa a la visión más tecnócrata, psicología pasa a ser ciencia aplicada con menos contacto con teoría de ciencias sociales. Es decir, que entonces, es decir, es más preocupada la psicología con el progresismo en que hubiera justicia social, y eso parece que decíamos todo el tema de el pionero, etcétera, etcétera. Y aquí lo que se ve es que el conductismo lo que busca es que, mira, a ver cómo hacemos que funcione mejor la fábrica, cómo hacemos, pero no tanto preocupada por, o sea, por que haya justicia social, ¿eh? O sea, que realmente la gran conductista. De todo este planteamiento funcionalista de capacidades, quita todo lo que sea conciencia y mente. Segundo, veremos que hay distintas versiones. Y tercero, lo que decíamos también, ¿no? Que la visión de conductismo, ya ves que empieza a decir que es más como de conseguir mejores resultados. Vamos a pasar a iniciar el psicoanálisis, que sería la lección 11. Recuerda que el psicoanálisis está colocado como en dos lecciones, ¿no? Entonces, recuerda, parece que cambiamos radicalmente de mundo. Y a la hora del psicoanálisis, recuerda que íbamos a hablar de el tema de, perdonad, del tema de la de toda una serie de elementos que nos llevan como a hablar de dimensiones que no vemos, ¿no? Y nos van también a hablar de dimensiones que les van presentando, y también ellos, los autores del libro, o sea, los que profesores de la asignatura, dan una visión más o menos personal de hasta qué punto están de acuerdo, que no, hasta qué punto esto es relevante. Y primero es importante entender Freud en su época, donde las terapias eran muy frecuentes, salen muy frecuentes los cuadros como la histeria, y donde igual una persona dejaba de ver o dejaba de poder mover, y las terapias eran bastante crueles. Entonces, que él viniera con un planteamiento de, mira, no, esto tiene una parte emocional, y llamar a las terapias son de otro tipo, y yo creo que son más a través de la palabra, más a través de revivir, o más a través de, pues era como un halo de esperanza, ¿no? Por otro lado, la segunda cosa, es decir, porque no es lo mismo que te pusieran, yo qué sé, corrientes de agua fría, etcétera, etcétera, duras, a que una persona pues te explicará, y esto puede tener una explicación distinta. Por otro lado, está el tema de reivindicar la sexualidad en la mujer, cosa que entonces en la sociedad victoriana, esa era una sociedad victoriana muy rígida, y además donde se entendía que las mujeres no tenían deseo sexual. Entonces, entender que él decía, no, es que esta sociedad tan rígida puede estar creando patología y que esta liberación de los instintos puede ser buena, pues en sentido también lo traía como alguien que puede ser muy aceptado, ¿no? Luego yo creo que en sí tiene bastante atractivo, ¿no? Todo el planteamiento de que hay un mundo oculto que no vemos y que está influyendo en cómo nosotros nos sentimos, yo creo que también es bastante utilidad, ¿eh? O sea, bastante atractivo, quiero decir. Entonces, yo creo que ellos quieren explicar un poco cómo fue, primero, la progresión histórica de Freud. Recordar que al principio él estaba más cercano a la biología, recordar también que él era un hombre que luego tuvo una segunda parte de su vida pesimista. Él tuvo un cáncer de laringe, por otro lado hubo guerras, entonces yo creo que una visión más pesimista del ser humano con todo el tema del tánatos, y lo iremos viendo, ¿no? Y recordar que la influencia de Freud en el lenguaje cotidiano es terrible. O sea que muchos de los conceptos, o terrible es muy amplia, muchos de los conceptos psicoanalíticos los tenemos muy incluidos nosotros. Y luego recordar una cosa, aquí estamos muy cerca de la frontera, la UNED como escuela, o sea, como universidad, está muy centrada en la terapia cognitivo-conductual, como pasa en una gran parte de las universidades españolas y centros sanitarios españoles. Pero si fuéramos a Francia o Bélgica, nos encontraríamos con que el modelo psicodinámico tiene mucho peso. O sea, o los seguidores de Freud tienen mucho peso. Quizá nuestro país sea distinto, ¿eh? Y vamos a ver, por último, que los conceptos de Freud, yo creo que se entiende muchas veces bien según la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos, por ejemplo, la verdad es que veíamos que había vasos comunicantes y que entonces si hay dos émbolos, o sea, si un émbolo presiona el líquido de uno de los vasos, este tiende a subir por el otro o a crear presión en el otro si es que el otro está tapado. Entonces, todo eso nos va a venir bastante bien para entender conceptos de Freud, como por ejemplo, si reprimimos contenidos, estos siguen presionando por salir, ¿qué sucede con ellos? O si los podemos desviar hacia otros, o si los reprimimos, pero bueno, se aparecen en los sueños. Es decir, por ejemplo, cuando vemos que en la cultura hay elementos que nos están indicando que hay contenidos que hemos reprimido y que o que los estamos desviando a través de la cultura, o que por otro lado, también el poder vivir en sociedad nos obliga quizá a reprimir algunos de los contenidos, ¿eh? Bueno, vamos a con este res inicio, ese resumen, vamos a iniciar el. Dice, hay opiniones extremas sobre el psicoanálisis, favorecido por Freud a lo largo de su biografía y obra, que le da mucho peso al autoanálisis que hizo y la impresión de que puede ser bueno o pretencioso. Por toda una crítica que hay también es que hasta qué punto, a cuánta gente curó, y dice que igual podía sobredimensionar sus éxitos. Entonces los autores, ves que hay mucho debate. Si estuviéramos ante el anterior libro de historia, el Ligeti, él acababa diciendo que nos había legado la paranoia. Claro, o sea, que el legado de Freud estaba que había legado la paranoia. Freud dice inevitabilidad y controversia. Su interés por motivos ocultos tuvo éxito. Además, críticos del psicoanálisis de siempre pueden atacar su obra. Originalmente se criticó la teoría sexual, que era moral y epistemológica y poco sistemática. Más tarde se criticó de nuevo su falta de rigor científico, es decir, que ha sido criticado porque científicamente no habla de datos observables, ¿no? Pero dice que se enseña en distintos países el psicoanálisis. Los autores quieren matizar las críticas sobre falta de rigor experimental. Es decir, si tuviéramos el libro anterior, sería clave. Aquí dicen, bueno, también había otras escuelas que han empleado métodos diferentes al experimental. No solo que otras escuelas que no solo que hemos visto han empleado métodos no experimentales. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de a veces de cierto tipo de ¿cómo se dice? Introspección. Y luego dice, la fuente de su época fue revolucionario, un poco lo que os decía al principio. O sea que tuvo bastante tirón y fue visto como alguien que estaba abriendo una beta para que la salud de la sociedad mejorara, esa sociedad victoriana, ¿no? De los autores en el capítulo dice, quieren recontextualizar los orígenes del psicoanálisis, de dónde viene, de dónde partió, también a nivel personal, qué influencias pudo tener de antecedentes, o sea, de pensadores antecedentes, y también de cómo era su vida, digamos, en el sentido cultural, ¿no? O sea, en qué cultura se movía. Eje de su teoría, desarrollo de rectificaciones y legado psicoanalítico. O sea, cuando presenta su teoría, los autores hacen como una evolución histórica, ¿eh? Y se van refiriendo también a libros y a que van teniendo una evolución y a lo que le llama tópicas, que son como él entiende, la palabra tópica es como entiende que está organizado el aparato psíquico. Le va a llamar la palabra tópica, ¿eh? Tópicas que van cambiando, quiero decir, van evolucionando. Entonces dice, antes del psicoanálisis sería el primer gran bloque de la lección, dice Viena, hay un ambiente de creatividad intelectual y de estricta moralidad religiosa. Un poco lo que os decía, esa sociedad victoriana que vemos mucho en las películas de James Ivory. Se ocultaban al público los deseos auténticos, las opiniones, y o bien se satisfacían en privado o se mantenían llegando a poder a ver patologías, es decir, los deseos sexuales o era una sociedad muy rígida, ¿no? La de en general, y como decíamos, las mujeres entendían que no tenía deseo sexual. Freud era pesimista y entendió el ocultar deseos, el bienestar como universal a todo lo humano. Y buscó explicar esa naturaleza común. Dice, buscó terapia para ello. Dice, pensaba además que muchos códigos de conducta eran necesarios para vivir en sociedad, es decir, que realmente yo no puedo intentar coger cosas que tiene el vecino o que igual, o intentar, sí que tengo una familia, pues intentar, no sé, ser pareja de un montón de mujeres o no todas las personas que deseo, no puedo, ¿eh? En este marco se fraguó el psicoanálisis, una sociedad con gran represión y con, digamos, muy rígida. La primera teorización e interpretación de los sueños, o sea, en el libro Interpretación de los Sueños, está la primera teorización. Pero, dice, antes de este libro, que ya veremos en la cómo aparece en la lección, dice, hay un periodo de gestación donde hay una relación con la cultura científica bien esa importante. Entonces, sí que va a haber ahí un periodo de gestación que nos va a presentar ahora. Él se inició en medicina y luego pasó a psicología. Entre lección vienesa, el diagnóstico era más importante que el tratamiento y cura. De hecho, una de las críticas que se hace a Freud es que dice que no curó a gente, dice, él muestra más desapego hacia pacientes, ¿no? Realmente, como más importante para él, una psicología más teórica, más de diagnosticar. Dice, el psicoanálisis exige escucha clínica distanciada. Dice, Freud abandonó la idea vienesa de que la causa de cualquier enfermedad, incluyendo las mentales, radica en un daño anatómico o fisiológico. Pero inicialmente sí que quería dar una base, en una obra que veremos ahora, que haya una base biológica, ¿no? Freud aceptó inicialmente que estados alterados de la mente estaban producidos por daños en el sistema nervioso. Eso lo planteó, eso, o sea que inicialmente tenía esta idea. Y entonces, inicialmente pensaba que había daño, que es como contrapartida a disfunción. Daños que llevan a lesión, disfunciones que esté funcionando mal. Entonces él conoció a Charcot y trabajó sobre la histeria. Le critican por Charcot de haberle cogido ideas. Y dice, tomó más interés en la histeria y en la hipnosis como técnica no invasiva. Y creía que la histeria venía de una disfunción orgánica, no de daño anatómico. Es decir, que había un mal funcionamiento del cerebro y que la hipnosis ayudaba a que esa disfunción del cerebro mejorara. Y entonces que los síntomas de la histeria, que era, decíamos, una enfermedad muy frecuente entonces, donde la persona igual se quedaba como en trance, o no oía, o no veía, o no podía moverse, pues mejoraban con la hipnosis. Por otro lado, Freud aprendió de Bernheim la continuidad entre mente del neurótico y el normal. Las diferencias eran cuantitativas, no determinadas por una malformación neuroanatómica. Es decir, no se debía a una lesión cerebral, sino simplemente, pues ahí entendió que había dentro de un cerebro que está funcionando mal, pero con una anatomía que está bien. Este día es importante para Freud, dice, afianza la preocupación de Freud por la mente en general, no solo la patología y los procesos neurológicos subyacentes. Ayuda a definir los procesos en términos energéticos. Fijaros que mecánica de fluidos, ¿no? Energías, por ejemplo, veremos la libido, que es una energía, y luego más adelante para distintos ideas y de muerte, o sea que son energías que tenemos nosotros, ¿no? Y permite formular el dominio mental psicológico. Y dice, estas tres ideas tienen cimientos remotos del psicoanálisis. La reflexión sobre ellas lleva a Freud a callejón sin salida. Antes de su autoanálisis, publica dos obras que hacen ver la insatisfactoria búsqueda teórica a la que le habían conducido sus reflexiones y experiencias clínicas. Dice, quería sustentar la dinámica mental y sus... Ah, mira, eso es. Proyecto de una psicología para neurólogos, que es su primera obra. Eso es. Esta primera obra, que es... luego la abandona, este proyecto lo abandona, ¿eh? Proyecto de una psicología para neurólogos. Dice, quería sustentar la dinámica mental y sus disfunciones sobre una concepción energética del funcionamiento cerebral. Busca un modelo cuantitativo del sistema nervioso, dice, los procesos psíquicos sustentados por las neuronas interconectadas y cargadas de energía. Dice, nunca publicó el tratado, era especulativo, es decir, que quería dar como una base fisiológica, ¿no? En el sentido, ves que lo que dice, neuronas interconectadas y cargadas de energía. Fracasó. Entonces, dice, el proyecto de psicología para neurólogos, donde él quería sustentar todo lo que pasa a nivel patológico, por decirlo así, en un funcionamiento de las neuronas, por decirlo así, ¿no? A nivel más fisiológico, fracasa. Y se le lleva a hacer teoría de psicología de funcionamiento mental. Y además hace transposición del lenguaje neurológico al psicológico al hablar de acciones, reacciones y transformaciones de fuerzas en conflicto. Dije, deja patente intento para elaborar método terapéutico y explicación de trastornos psicológicos, la hipnosis como método y luego la cura por la palabra. Charlar con el terapeuta sobre acontecimientos dolorosos y producir descarga de emociones. ¿Sabes? Un poco el tema mecánica de fluidos, ¿no? Es como soltar eso que está ahí y abrir la espita y que se vaya soltando ese malestar. Este método catártico... Espera, es que... No sé si os he dicho. Mira, vamos al título de la diapositiva. Proyecto para psicología para neurólogos sería la primera obra. Segunda obra, ¿veis? Hablamos del título, ¿veis? Estudio sobre la histeria, que se me olvidó deciros, ¿no? Eso es, en esta segunda obra, ¿veis que va haciendo una evolución progresiva de la... o sea, los autores de cómo es el desarrollo en Freud, ¿no? Dice, en el estudio sobre la histeria, dice, inicialmente él hablaba de método catárquico, o sea, que de hablar de una descarga de emociones que estaban ahí. Dice, posteriormente lo cambia por la asociación libre, en el sentido de que la asociación libre, lo veremos más adelante, no hay un tema o un contenido, sino que, guión, sino que va hablando y supone que va favoreciendo que haya un acceso hacia esos temas que están ahí creando malestar. Entonces dice, distingue trastornos mentales en estudios sobre la histeria de carácter orgánico y de origen psicológico. Dice, teoría de la seducción. Fijaros, inicialmente él habla de que ha habido traumas sexuales de la infancia reales. Es decir, en el estudio sobre la histeria, él habla de que realmente los niños han tenido traumas sexuales. Y entonces dice que esta neurosis que él decía de origen psicológico lo relaciona con traumas sexuales que realmente han tenido, lo que le chocará a una gran parte de los niños, lo cual dice no es posible. Es decir, que él habla de traumas sexuales y está bien porque está liberando o sacando a la luz algo que estaba, algo que ahí a nivel social no se estaba hablando. Pues también podría hacerlo más atractivo, pero dice, no es imposible que haya habido tanto. Entonces, ¿ves? O sea, estudio sobre la histeria, o sea, ¿veis que habla? Os habla de la hipnosis, os habla de la cura por la palabra, que posteriormente va a ser la asociación libre, y luego va a haber esos trastornos mentales de origen psicológico, pero inicialmente pensaban que era por traumas sexuales reales. Entonces, dice, la infancia del psicoanálisis, sexualidad infantil y complejo de Edipo. Él se autoanalizó y entonces él dice que a partir de, pues un poco decíamos en el libro, a partir de el autoanalizarse, pues se dio dando cuenta de cosas, ¿no? Y entonces lo fue incorporando en su teoría, ¿no? Entonces el tema también está en como crítica como método, en el sentido de decir, bueno, pero vamos a ver hasta qué punto es un método científico, ¿no? Entonces, reconceptualiza su sexualidad, sexualidad infantil y dice y cambia seducción por complejo de Edipo. Es decir, que todo esto de que él decía que había realmente traumas, etcétera, etcétera, sino realmente es un proceso que sucede dentro de la mente de los chavales, pero no realmente es algo que realmente haya sucedido, ¿no? Entonces, dice, etapas en el desarrollo sexual humano, sobre las que habla de las oral, anal, fálica, latencia genital, que son etapas como muy conocidas, relacionadas con zonas erógenas del cuerpo del niño y con funciones orgánicas básicas. Es decir, son zonas que relajan tensión y además son zonas placenteras. Es decir, él va diciendo que el desarrollo del niño, ese desarrollo va fijando o va teniendo, mejor dicho, zonas donde predomina el conseguir placer. Y entonces, donde la libido se puede satisfacer. Y entonces dice que además son zonas que tienen que ver con funciones básicas, y por ejemplo, oral, primero por comer, ¿no? Y entonces que el chupar, el mamar, el comer, pues que es una fuente de supervivencia, de supervivencia, que además te libera de tensión, o sea, hace que la libido se satisfaga, ¿no? Que luego es anal, con lo que tiene que ver con el control de los esfínteres y con retener los las heces. Luego, posteriormente, dice que la zona de nuestro cuerpo donde predomina el conseguir satisfacción es fálica, y luego ya hay una época de latencia donde se supone que la libido está más parada, y luego ya genital se refiere a que el conseguir satisfacer la libido, que es la pulsión sexual, se hace con gente del otro sexo, que sería la genital. O sea que él va diciendo que va viendo en el desarrollo sexual humano, se va pasando por fases que es absolutamente necesario e importante por esas fases. Oral, anal, fálica, latencia y genital. Te cambian los estímulos que son placenteros para cada zona. Primero sería el pezón, ¿no? Pero luego la comida, el alcohol, el dar besos. Es decir, esas zonas que estamos nombrando, que lo que hacen es predominar en el desarrollo. O sea, cuando uno es más pequeño, predomina la zona oral, la boca, con el comer, con el mamar, luego es el anal, etcétera, pero luego sigue, en el futuro, sigue siendo zonas placenteras, que igual sentimos placer comiendo, igual sentimos placer dando besos, pero no es la predominante. Se entiende que en un desarrollo sano, la predominante tiene que ser la genital, es decir, donde tú debido especialmente lo satisfaces teniendo una relación de pareja. Dice, el juego amoroso previo al coito, dice, la estimulación previa de otras zonas, por ejemplo, oral, etcétera. O sea, que esas fases que estamos viendo, oral, anal, o sea, luego dejan de ser predominantes, pero dentro de la base fálica, donde ya hay una satisfacción, una relación, o sea, cuando hay una relación ya con sexual, con otra pareja, estas tienen una función de ayudar a que esa fase funcione bien. Es decir, que tú tengas con besos o con tocarte el pene, etcétera, pues una satisfacción previa que permite que las siguientes funcionen bien. Dice, si, en cambio, tú ya eres un adulto y la zona que más produce placer o no es la, digamos, la de relación sexual, la genital, sino que, por ejemplo, es la boca, entonces dice que hay una perversión, que te has quedado anclado en un área, en una época, y hay una perversión. Entonces dice que, diciendo los síntomas histéricos, dice cuando en la madurez el sujeto no podía canalizar su sexualidad en zonas placenteras, es decir, cuando ya no puede llevar adelante la ya de adulto una satisfacción sexual con las zonas más placenteras que son propias de la, que sería, por ejemplo, las del coito, ¿no? O sea, las que participan en el coito. Entonces, según eso, no es que haya habido dos caminos distintos, es decir, el desarrollo sexual, sino que son fases por las que todo el mundo pasa, y dice, pero uno se puede quedar fijado, o sea, su desarrollo sexual no ha llegado a que el funcionamiento, digamos, sexual de adulto, sino que se ha quedado en una fase anterior, donde ahí está todo más concentrado, pero lo que viene a decir es que hay dentro de pasos por otro mundo pasa, puede que eso funcione bien o funcione mal, pero dice que cualquier persona podría irle bien o irle mal. Entonces, podría tener perfección o neurosis si no ha pasado bien por esas clases, ¿eh? Vale. Entonces, voy a parar aquí. Entonces, no sé, espero para la semana que viene poder, ¿no? Poder grabar y si puedo en directo y si no, intentaré tenerlo antes. A ver cómo voy yo con esto del tema del coronavirus. Muy bien, un abrazo. Espero que estéis todos bien también, ¿eh?